gloria a Dios. Hermanos, nos hemos gozado los cánticos, amén, en la escuela bíblica, en el compañerismo, y ahora también queremos, ¿verdad?, volver a escudriñar su palabra. Bendito sea el Señor. Si usted es tan amable, en su Biblia, busquen Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Amén. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:12. Amén. Y le hemos titulado el mensaje El Devorador. Ya verá por qué. Apocalipsis 2:12 al 17. Amén. Si acaso tuviera un poquito de dificultad leyéndolo, pues aquí en la pantalla también está. Amén. Sí. Lo tenemos, amén. Apocalipsis 2:12 al 17 dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienen a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre Santo, ahora, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, permítenos interpretar tu palabra, y que por el mismo Espíritu la podamos comprender, Señor, y la podamos poner por obra, Señor, y donde haya necesidad de ser salvo en esta mañana, que tu Espíritu esté obrando y ministrando desde ahora, Señor, convenciendo de la necesidad de arreglar, Señor, cuentas contigo a través de la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, y si fuéramos, Padre Santo, salvo y estamos en tus caminos, permite, Señor, que este mensaje de tu palabra nos afirme más en los mismos, Señor, y podamos seguir así mismo siendo tus testigos, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanito. Fíjese, hermano, este mensaje que Dios da a través de su Espíritu Santo a diferentes iglesias, ¿verdad? Eso está en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En la porción que leímos está el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Amén. Esta eran iglesias que estaban en Asia, pero no es exclusivamente el mensaje para la iglesia que estaba en Asia, ¿verdad? Este mensaje aplica para la iglesia en general. Y por iglesia estamos entendiendo el cuerpo de Cristo, aquel grupo de personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, los creyentes se llama, los hijos de Dios le llama la Escritura también, los que ya no están puestos para condenación, sino para salvación a través de Cristo Jesús. Usted sabe que la Escritura es bien clara acerca de que en esta vida hay que tomar una decisión. Posiblemente usted sea como yo y conozca personas que andan viviendo de día en día y las cosas que sucedan, como si fuera un jueguito de pinball. ¿Usted ha visto el jueguito de pinball? Que usted le da el sprintito, la bolita sale y pega a dar pam, 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 pam en todos los sitios. A ver, usted no sabe para dónde va a coger la bola. Así andan muchas personas, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre tiene que arreglar cuentas con Dios. Cuando digo el hombre, la mujer, el niño, el joven, todo el mundo tiene que arreglar cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y el hombre lo echó a perder todo. Incitado por Satanás, ciertamente. Pero Satanás está condenado ya. Pero el hombre tiene la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Para eso fue que Dios nos dejó su palabra, para que pudiéramos entender esa verdad. El hombre no está puesto aquí de casualidad. Como la ciencia dice que el hombre salió de una sopa evolutiva y llegó hasta donde estamos. No lo cree nadie, ni ellos mismos. La palabra del Señor nos dice claramente: el propósito de esta vida es para que usted se pueda preparar para la vida eterna. Y esa vida solamente está a través de su Hijo Jesús. Y por eso es que la iglesia proclama ese mensaje. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando Jesús fue al cielo, gloria a Dios, dejó encomendada a la iglesia para predicar su palabra. Y al poco tiempo de ascender, Él dictó este mensaje a través del Espíritu Santo al apóstol Juan, que es lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, esa revelación de Jesucristo para esos últimos tiempos, hermano. Los últimos tiempos, ¿sabe cuándo comenzaron? Hace 2000 años comenzaron. ¿Por qué se han extendido tanto? Porque cualquiera esperaría que los últimos tiempos fueran tiempos cortitos, ¿verdad? El último cantacito de tiempo y se acabó todo. Pero mire, la Biblia nos aclara que se ha tardado 2000 años en ese regreso, ¿verdad?, por segunda vez de Cristo Jesús, porque Él está dando oportunidad. Dice, el Señor no retarda su promesa, dice, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es misericordioso y quiere que todos procedan ¿a qué? A arrepentirse de pecado para salvación. Así que imagínense si el Señor es buena gente, según los estándares, ¿verdad?, de Puerto Rico, donde Él, en vez de dar 2 años, o 20 años, o 25, o 200, ha dado 2000 años de oportunidad, hermano. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo el mundo asegure la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. En esa revelación que Él le escribe a Juan, una de esas porciones es la que acabamos de leer. Mensaje para que la iglesia sepa cómo conducirse y qué esperar y cuál es lo que es importante en estos últimos tiempos. Y en una de esas 7 iglesias era esta iglesia de Pérgamo. Mire la advertencia que le hace a esa iglesia. Gloria sea al Señor. En el primero le dice en el verso 13 que retiene su nombre. Como que dice, todavía están predicando, ¿ok?, en mi nombre. Gloria sea al Señor. Pero, gloria sea al Señor, aunque no han negado mi fe y anda fiel, por lo menos en retener mi nombre y predicar mi palabra, tenía unas cuantas objeciones, hermano. En el verso 14 nos habla de que estaban reteniendo a algunos que tenían la doctrina de Balaam. Gloria a Dios. Fíjese que Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, hermano. Hacía mucho tiempo que este señor había vivido. Y se había concertado con otro señor que se llamaba Balak, que está mencionado ahí también. Dice, Balaam le enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, mire esta mezcla de Pérgamo. Pérgamo estaba por un lado predicando la palabra de Dios, pero por el otro tenía esta doctrina de Balaam, que vamos a ver que no es otra cosa, sino mezclar, gloria sea el Señor, las cosas que son de Dios con las cosas que no lo son. Ah, y obviamente llamarle bueno, encima de eso, ¿vio? Y esta mezcla que tenía de la doctrina de Balaam con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo era algo que nuestro mismo Señor objetaba y se lo dijo directamente. Gloria sea el Señor. Y fíjese que en el verso 16 le manda a que se arrepienta de tener esa mezcla de aquellas cosas que son buenas con las cosas que no son buenas. Gloria sea el Señor. Fíjese, si nos queremos enfocar en este señor Balaam, gloria a Dios. Balaam, gloria a Dios, quiere decir literalmente el dragón. Dragón, o sea, el que se lo quiere comer todo, o sea, el devorador. Por eso le estábamos llamando el mensaje el devorador. Y si nos fijamos en este señor Balaam, gloria sea el Señor, la palabra de Dios nos dice que este señor era un vidente, o sea, él se le podía llamar profeta, pero literalmente vidente, una persona que profetizaba, ¿ok? No necesariamente y exclusivamente en el nombre de Jehová, sino que era un vidente bien conocido en esa época, gloria sea el Señor, cuando venía el pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, gloria a Dios, en los tiempos del libro de los números. De hecho, la historia está escrita en el libro de números. Dice que este señor vivía en aquellos tiempos, ¿verdad? Como 1400 años antes de Cristo vivió este señor Balaam. Y Balaam, o sea, el devorador, era una persona que era bien conocida en su tiempo. Y hubo un rey, se llamaba Balak, que era el rey de Moab. Moab era una de las naciones por las cuales tenía que pasar el pueblo de Dios antes de llegar a la tierra que Dios le había prometido, ¿sí? Y tenía que pasar por Moab. Instrucciones tenían de Dios para que pasaran por allí, y nadie tenía que hacerle frente, porque donde ellos tenían que batallar era cuando llegaran a la tierra prometida. Pero este señor Balak tuvo mucho miedo, gloria sea al Señor, porque había escuchado las grandes maravillas que Dios había hecho en Israel, en el pueblo de Egipto. Y tenía miedo, y por eso contrató a Balaam, para que Balaam le hiciera un trabajito a el pueblo de Dios. Si sabe lo que quiero decir por trabajito, ustedes me entienden, ¿verdad? Quería hacerle una maldición al pueblo de Dios. Él dijo, pues si acaso yo no puedo pelear contra ellos, pues vamos a cambiar de método, gloria a Dios, y vamos a meterle una maldición. Y qué mejor persona que Balaam, que es el vidente famoso de estos tiempos. ¿Vio? Y ahí es que comienza la historia. Tan famosa la historia, tanto impacto tuvo en el pueblo de Israel, que hasta en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, lo vemos también. Si usted va al verso 11, que estuvimos estudiando hace como añito y medio, dice, ¡ay de ellos! Dice, ¡ay de quienes! ¡Ay de los que andan diciendo cosas como que fueran verdad y son mentiras! Acuérdense que el tema de la epístola de Judas son los falaces, o sea, aquellos que se hacen pasar por veraces, pero son mentirosos. ¿Amén? Hermano, qué peligroso eso. Imagínese usted que usted fuera dependiendo de alguien y usted perjura y jura, como dice, ¿verdad? Literalmente hablando, ¿verdad? Que usted confía completamente en lo que esa persona le está diciendo y al final sale que es mentiroso. Y usted dirá, ay, pastor, esa es la historia ahí, la historia de en Puerto Rico, de muchas cosas. ¿Vio? Tanta gente se confía de esta cosa o de la otra y al final terminan burlados. ¿Por qué? Porque estaban confiando en gente que los estaba engañando. Judas dice, mire, no haga y no caiga en el error, gloria sea el Señor, de los que han seguido el camino de Caín. Sí sabe Caín, ¿verdad? Hay que mencionar a Caín. Dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Vamos a ver cuál fue el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré, que quisieron hacerse iguales a aquellos que servían a Dios. Y él pega a mencionar, hermano, que hay que tener, para leer la epístola de Judas, hay que tener una concordancia y una Biblia al lado bien abierta para poder ver todas las referencias de todas las personalidades y los eventos que él se refiere allí. Haciendo un resumen, tenían que tener cuidado, hermano. Mire, si usted, gloria sea el Señor, usted no ha entregado su vida a Cristo, por lo cual debe andar santamente y mansamente, usted no está preparado para ir a la eternidad. A la eternidad, por lo menos, que yo le recomiendo y que la palabra de Dios le recomienda, ¿vio? Porque nuestras almas, gloria al Señor, serán eternas. Pero usted puede escoger y usted puede definir a dónde va a ir su alma. Si su alma va a ir a la condenación eterna o su alma va a ir a la presencia de Dios. Si su alma va a ser bendecida o va a estar maldita para siempre, gloria a Dios. Y este es el propósito de esta vida donde nosotros estamos ahora mismo, hermanito. Así que hasta tan famoso era este señor Balaam que hasta en Judas lo menciona. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia de este señor Balaam? Mire lo que pasaba, hermano. Salió este pueblo grande, millones y millones y millones, que estaban presos en Egipto. Sí, recuerda la plaga, ¿verdad? La plaga de Egipto. Pues mire, eso fue tan notorio que eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo. Los filisteos lo sabían. Lo sabían. ¿Te recuerda, verdad, que estuvimos predicando acerca de eso? Lo sabían los filisteos, lo sabían los moabitas, lo sabían todos los pueblos. De las grandes proezas que había hecho Jehová Dios en Egipto. A Egipto no había quien lo venciera en aquel entonces. Pero vino el rey de Israel y sin batalla, con su poder, libertó a su pueblo allí, lo sacó de Egipto. Amén. Todos los pueblos estaban que le temblaban las rodillas, tenían canillera, por así decirlo, cada vez que oían mencionar, por ahí viene el pueblo de Israel con su Dios de frente. Y Balac, el rey de Moab, no era la excepción. Cuando él supo, dice, ¿por dónde es que van a coger esta gente? Por el mismo medio de mi país. Ay, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dice. Hermano, si alguien está correcto y está andando bien con Dios, y viene otro que está andando bien con Dios y viene a tu casa, ¿de qué vas a tener tu miedo? Dime. Tú te dirás, de nada, pastor, vamos a tener miedo de nada. Ahora, si tú no estás andando correctamente con Dios y viene aquel que sí está andando y tú sabes que Dios está con él y Dios está arreglando cuentas con todo el mundo, hay muchísimas razones para tener miedo. Pues Balac tuvo miedo. Balac no encontraba qué hacer. Balac dijo, estoy buscando una solución, un remedio para esto. Voy a ver si me armo, gloria a Dios, para batallar contra ellos. Si usted ve en Josué, capítulo 24, verso 9, dice, se levantó Balac, hizo de Zippor, rey de los Moabitas, y dijo, voy a pelear contra Israel. Intentó pelear contra Israel, pero dijo, aquí no me va a salir mucho esto. ¿Yo? Y entonces para esto mejor decidió enviar a buscar a Balaam, el hijo de Beor. Balaam el de Beor, ese era famoso. ¿Yo? En aquellos tiempos, como hay muchos más famosos videntes hoy, llaman a fulano, llaman a aquel, para ver, que me diga qué es lo que va a hacer. Para que me lea la baraja, para que me lea la mano. ¿Ah? Para que me tire los topos, gloria sea el Señor. Para que me eche la arena por encima, a ver qué pasa. Que coja la tabla de Ouija o haga lo que sea, para ver qué es lo que va a pasar conmigo y me libre de este pueblo que viene, y viene porque viene, y viene abriendo camino el Dios Todopoderoso. A ver quién podrá ayudarme. Y mandó a buscar a Balaam. Hermano, mira la referencia que hay de Balaam, porque en algunos comentarios mencionan, no, Balaam era un hombre de Dios. Pero hermanito, hombre de Dios. Pero ¿cómo va a ser que un hombre de Dios va a estar en la mente, en la primera instancia de la mente de alguien que quiere hacer el mal, lo primero que está es el hombre de Dios? Eso como que no cuadra, ¿vio? O sea, este Balaam es ejemplo, hermano, de personas que andan como entre dos aguas, sí sabe, ¿verdad? Andan como que hay dos botes y andan con una pierna en cada bote. ¿Vio? Y todo está bien mientras los botes están unidos. Pero cuando empiezan las aguas a dar vuelta para todos lados, los botes van a ir para donde ellos quieren, ¿vio? Y usted no va a poder estar una pata en cada bote y los va a mantener unidos. Va a llegar el momento dado que usted va a quedar en el agua. O va a tener que definir si hizo un bote para el otro antes que caiga en el agua, ¿verdad? Pero así le pasaba a Balaam. Balaam estaba, él sabía quién era Dios. Y él quería que servirle a Dios. Pero a la misma vez, cuando había un chance, ¿verdad?, de su beneficio personal en hacer las cosas contrarias, pues él brincaba a la oportunidad. Él no dejaba perder nada. Y todo el mundo lo sabía. Hasta Balac lo sabía. Y Balac, el de Moab, dijo, espérate una cosa, yo voy a buscar una forma diferente. Yo voy a buscar a este señor, que yo sé que él se puede comprar con dinero, y le voy a pedir que le abra a Jehová Dios, el Todopoderoso, para que maldiga a este pueblo. Y ahí sí que es verdad. Porque al que Dios maldice, mire cómo quedó Egipto. Al que Dios maldice, se queda liso para la vida completa. Así que yo voy a usar a este señor. Y lo mandó a buscar. Y lo dice en Josué. Dice, ¿para qué os maldijese? Este es Josué haciendo un recuento al pueblo. Antes de que le diga, escogeos hoy a quién servir. ¿Verdad? En el versículo 15, él le dictaba la sentencia. Si serviréis a los dioses del otro lado del río, o serviréis a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues antes de llegar a ese punto, él le dice, mire, usted sabe todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Y empieza a recontar una cosa detrás de otra, una detrás de otra. Y dice, mire, recuerda los tiempos aquellos cuando Balaam fue contratado por Balac. Amén. Mire, para que le echara una maldición. Pero yo no quise, dice Dios, escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Usted va a ver cómo fue que Dios libró a ese pueblo de esta maldición que estas personas perversas querían hacer. Gloria sea al Señor. Importante, hermano, ¿por qué? Porque como Balaam no podemos estar. Fíjense qué clase de nombre. Usted le pondría a usted dragón o devorador a su hijo. Póngale Balaam Ortega. Imagínense eso. Eso no se puede, ¿verdad, hermano? Un nombre feísimo, no solamente que es feísimo, sino qué clase de nombre es ese, devorador, mejor póngale justo, mejor póngale manso, póngale nombre de los frutos del Espíritu, no le ponga las cosas de la carne, gloria sea el Señor. Es como una persona, yo le hago este cuento siempre, pero un varón que yo conocí aquí en Aguadilla se llamaba Herodes. De hecho, Herodes es un nombre que... Hermano, yo no he visto ni ningún animal que le hayan puesto Herodes, bendito, pobre muchacho este. Le han puesto Herodes a este señor. O sea, que a veces, de nombres de emperadores romanos malos, se lo ponen a los perros, como Nerón, por ejemplo. ¿Ah? Mi hermano, y que Herodes, Dios mío. De Herodes no podemos recordar nada bueno. Tampoco podemos dar constancia que hubiera sido salvo a través de Cristo. Pero hermano, Balaam, ¿qué clase de nombre es Balaam? Bendito sea el Señor. Ay, Padre. Así que usted ve que ellos, mire, se han juntado, ¿verdad?, para hacer lo malo. De hecho, Balac quiere decir devastador. El rey de Moab. O sea, el devastador llamó al devorador. Mire qué asociación. ¿Para qué? Para buscar hacer lo malo. No que Balaam fuera gran amigo de Balak y viceversa. Pero hermano, las personas muchas veces se unen para la maldad. Usted lo sabe, usted lo ha visto. Y después que suceden y cuando vienen a quererle llamar a cuenta, ninguno se conoce entre ellos, ¿verdad? Eso es algo clásico. Hasta en los tiempos del Antiguo Testamento sucedía. Hermano, lo importante no es tanto Balak. Este señor Balaam se hacía decir que era siervo del Dios Altísimo. Pero a la misma vez, la fama que tenía lo hacía caer en el lazo de personas que querían que ellos hicieran, que él hiciera las cosas de acuerdo a lo que estaba en el corazón de ellos y no de acuerdo a lo que Dios decía. ¿Usted me entiende, verdad? O sea, cuando nosotros somos de Cristo, hermano, somos de Cristo. No podemos decir, yo soy de Cristo, 75%, y el 25% yo me las arreglo como yo pueda. Y yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo voy a hacer las cosas según la filosofía del mundo. Y yo voy a ver ese 25%, ¿verdad? Yo se lo dedico a otras cosas porque uno nunca sabe, como me decía una persona a mí. Si yo le oro a Dios, pero yo le prendo vela a San Judas porque uno nunca sabe, decía. Y él dice, ¿cómo que eso de que uno nunca sabe? ¿Ah? No, porque es que hay que asegurarla, porque es que uno, ¿verdad? ¿Sabe? Uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta, me decía. Y yo, ¿pero qué es ese revolú que tiene esa mente? Y decía, la palabra de Dios nos dice claramente, ¿ah? Que a Dios hay que servirle, y Dios es un Dios celoso, y no hay más salvación fuera de Él. ¿Cómo que hay que asegurarla? Digo, si hay que asegurarla, honra a Dios, que es el único que merece honra. Sírvele a Cristo Jesús, que es el único que murió por ti para salvarte. No hagas nada más. Balaam, lamentablemente, tenía otra filosofía. Así que este señor se prestó para ir con Balak. Dice que Balak mandó a buscarlo con un séquito y unos regalos y unas cosas para el vidente, ¿verdad? Y al principio él dijo, déjame consultar a Dios a ver si voy a ir con ustedes o no. Y fue y dice que consultó a Jehová, por eso el Señor, usted lee el número, capítulo 22, verso 8 al 13, usted va a ver que le dijo que no al principio. Dios le dijo, no vayas con ellos. Y entonces fue y le dijo, mira, Dios me dijo a mí que no fuera. Y ellos fueron, le llevaron la noticia a Balak. Balak dijo, ah, eso fue que no le envié suficiente ofrenda. ¿Usted vio, hermano? O sea, Balaam era famoso porque se dejaba comprar, porque si no, no estarían enviando la ofrenda. Y eso fue que no le envió ofrenda suficiente. Y le envió personas más importantes para darle la pompa. Y dice, ay, a lo mejor fue que no le envié personas de alta alcurnia. Déjame enviarle un séquito de alta alcurnia con un montón de ofrendas a ver si esta vez va la vencida. Y fueron y se aparecieron ante Balaam otra vez. Y Balaam le dijo, les he dicho que Dios me dijo que no, pero déjame ir a preguntar. Y te digo yo algo. Si Dios te dice algo al principio, ¿para qué le vas a preguntar otra vez? ¿Ah? Eso es como los nenes que hay, los nenes van donde la mamá, donde el papá le dice, mira, papi, ¿puedo ir al campo de pelota esta tarde? No, mijo, esta tarde no, porque esta tarde están cayendo rayos allí y no puedes ir para allá. Ah, está bien. Entonces van donde mami, mira, mami, ¿yo puedo ir al parque de pelota esta tarde? Ay, sí, está bien, vete, mijo. Y se van. ¿Vio? Al final, ¿quién te dio permiso? Mami me dio permiso. ¿Así? Porque buscan la forma, ¿eh?, de buscarle la vuelta para evadir la responsabilidad. Si ya te dijeron que no, ¿para qué vas a preguntar otra vez? Y a veces pasa así, a veces van los muchachos al padre a las 3 y 4 veces. Papi, pero ¿me vas a dejar ir o no? En el ejemplo de dejar ir. Y ya se le ha dicho 2 o 3 veces, ¿por qué no? Y siguen con lo mismo, ¿vio? Balaam era lo mismo, dice. Wow, pero la verdad es que esto no se puede dejar pasar, porque mira para allá la gente de alta alcurnia que va a venir a buscar y las ofrendas que traen. Déjame preguntarle a Dios otra vez, porque esto tiene que ser algo bueno, porque si la gente viene para acá, ¿verdad?, con tanta ofrenda, por favor. Hermano, y dice que Dios le preguntó a Dios y Dios le dijo, si te han venido a buscar otra vez, ve con ellos, pero dirás lo que yo te diga. ¿Ok? Le dictó esas condiciones a Balaam. Balaam entonces salió, fue con ellos, hermano, pero en el camino es que viene la escena esta tan famosa de Balaam, ¿verdad? Donde Balaam va montado en una mula y van unos ayudantes con él. Y la mula En tres ocasiones se resistía a caminar. Se salió del camino la primera, después se trancó y después la tercera vez lo que hizo fue que se acostó en el piso. Y Balaam estaba ya prendido en furia y agarró un palo y empezó a darle palo a la mula. ¡Pam, pam, pam, pam! A fuetazo limpio la mula. Porque la mula esta, ¿qué le pasa? Si yo no sabe la gran encomienda a la que yo voy. Y empezó a darle palo a la mula ahí, a todo fuete. Gloria sea al Señor. Hasta que pasó, hermanito. Gloria a Dios. Que entonces vino el ángel de Jehová. Era el que se le estaba apareciendo a la mula. La mula lo que estaba era esquivando al ángel de Jehová. Hermano, cuando el ángel de Jehová se le llama así en la Escritura, se está refiriendo a Cristo Jesús, yo. Dice que el ángel de Jehová tenía la espada desnuda en su mano. Desnuda quiere decir que la tenía fuera de la vaina, la tenía lista para dictar sentencia, para usarla. Y ese varón estaba allí, la mula lo veía, pero Balaam no. Qué cosa esa, ¿verdad? Hermano, ¿cómo es posible que alguien que haya hablado con Dios un tiempo antes, ahora no veía que estaba de frente el Hijo de Dios? Con la espada en su mano. ¿Ah? Pues, sencillo. Porque la mirada no la tenía puesta en las cosas de Dios. La tenía puesta en los galardones y las recompensas que le iban a dar las personas de este mundo. Y estaba pendiente a ver qué era lo bueno y lo fino que le iban a dar, a cuenta de que él le hiciera un favor. Y él iba ya con eso. Hermano, Dios le había dicho, tú dirás lo que yo te diga. Esa fue la condición. Si Dios le dijo, tú dirás lo que yo te diga, y le dijo, vete, ¿por qué Dios lo ataja ahora en el camino otra vez? Muchas comentaristas dicen, ah, pero es que lo que pasa es que vemos algo ahí, que tiene que haber algo, que Dios en principio quizás quiso decir una cosa, y ahora está diciendo otra, y qué sé yo qué cuántas cosas. Hermano, no se complique la vida. Si usted va al verso 32 de número 22, vaya allí para que vea. Hay personas que no leen, hermano, mire. ¿Usted quiere ver por qué era? Por eso tenga cuidado, a veces nos comenta y se llena la boca y dice, lo que hay que llenar es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Claramente. Porque Dios no es como el hombre que se arrepiente de las cosas, mire. Número 22:32. Dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta tres veces? Porque le había dado palo tres veces al asna. Número 22:32. He aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Qué pasa? Que Dios le había dado permiso a Balaam que fuera para hablar las palabras de Jehová. Pero Balaam ya en su mente ya iba con otra agenda, hermano. Y Dios lo sabía. Y Dios le salió al paso. En otras palabras, yo te dije a ti que tú ibas a hablar mi palabra, pero yo sé en tu corazón que tú vas a hacer otra cosa. Tu camino es perverso, tu camino es malo, no vas a hacer lo que yo te dije. Hermano, qué bendición. Hay personas que ven eso como un obstáculo. Qué bendición, porque Dios a través de su Santo Espíritu, al creyente, ha provisto eso mismo. Cuando tú vas encaminado a hacer algo que no está bien, ¿cómo es posible que tú lo sepas tan claramente que no está bien? A través del Espíritu Santo de Dios, que te dice, esto que tú vas a hacer no está bien, esto que tú vas a hacer no es el camino de Dios, esto que tú vas a hacer no es la voluntad de Dios, esto que tú vas a hacer no fue el permiso que Dios te dio, fue otra cosa. Eso fue lo que le pasaba a Balaam. Pero Balaam estaba tan ciego, como dice en Judas, que fue por avaricia que estaba. Dice que él ni pensaba lo que estaba pasando, y tuvo Dios que usar un asna, un burro, hermano, para hablarle a este varón. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible que un asna hable? Bendito, pero ¿quién creó todas las cosas? ¿Ah? ¿Y cómo es posible que tú hables? Pues porque Dios te puso hablando, pues no es ninguna maravilla que Dios le dé voz a un asno. Gloria sea al Señor, eso no es ninguna maravilla, hermano, para el que creó todas las cosas y el que le mantiene vivo usted. Usted está vivo hoy aquí. Tendrá uno que otro achaque, pero está vivo aquí. ¿Por qué usted no está muerto? Ah, porque Dios le sostiene la vida. Pues si Dios le puede sostener la vida a usted, y usted pensará, ay, y eso después de tan descuidado que yo he sido con la mía, ¿ah? tantas cosas en las cuales yo no me he cuidado y Dios me ha preservado la vida por su misericordia, porque Él quiere que tú le sirvas, gloria sea el Señor. Y por eso te tiene aquí. Él quería que Balaán le sirviera. Por eso, en lugar de sacar la espada y acabar el problema de una vez, le dio tres oportunidades. Y a lo último, tuvo que abrirle los ojos a Balaán, decirle, y para que viera que el que estaba frente, por eso que la mula decía, yo no voy para adelante ni aunque me maten a palo, porque el que está al frente tiene la espada en su mano lista para usarla. Le leyó la cartilla por tercera vez a Balaán, le dijo, tú vas a ir adelante, pero es hablar la palabra que yo te voy a decir. ¿Ok? Y ahí parece que Balaán dijo, ok, y fueron andando de nuevo, bendito sea el Señor. Si nos vamos a la porción donde estábamos hace un ratito, ¿verdad? En esta parte, gloria sea el Señor. Y más adelante, gloria a Dios, dice que fueron, ¿verdad?, subiendo a esas colinas, para que entonces, allí Balaam, según Balak le mandaba, le echara una maldición al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba acampando en la llanura de Moab. En el número 22:41 vemos que Balak tomó a Balaam y lo subió a Bamot Baal. Babón Baal quiere decir las alturas de Baal. Hermano, aquí hay algo, ¿verdad?, que está espiritualmente insertado, gloria sea el Señor, en esta historia. Dice, desde allí vio a los más cercanos del pueblo. O sea, desde esos montes que le llamaban las alturas de Baal. ¿Usted sabe por qué le llamaban las alturas de Baal? Porque allí le hacían sacrificios a Baal, al ídolo Baal. Y entonces le llamaban las alturas de Baal. Se treparon a las alturas de Baal y pudieron ver abajo el pueblo de Dios. ¿Vio? Y entonces más adelante dice, de aquí arriba es que tú me le vas a echar la maldición. Gloria sea el Señor. Vamos, entonces mandó a hacer unos altares. Si usted vio los altares, ¿verdad?, que yo los dibujaba aquí, ¿verdad? Digo, yo los puse ahí, no los dibujé, los conseguí así hecho. Yo no puedo dibujar tan bien como aquí este señor. Pero hizo 7 altares, y sobre los altares hizo un sacrificio en cada uno, gloria a Dios, y se paró en esas alturas, dice, bien alto, ¿verdad? Y aquí estaban los que venían con Balak, ¿vio? Y a lo mejor Balak era uno de ellos, pienso yo. Y aquí estaba el pueblo de Israel abajo en la llanura, ¿vio? Y él quería hablar la palabra de Dios. Balak lo que quería era que él maldijera, o sea, que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Balaam estaba puesto allí como un instrumento y él se había comprometido por tercera vez de hacerlo recto con el Señor. Hermano, haciendo un cuento largo corto, las palabras que Dios le puso en la boca a este señor no fueron palabras de maldición, fueron palabras de bendición. Y empezó a bendecir al pueblo de Dios. Y empezó a declarar el nombre de Dios sobre ellos, la protección de Dios sobre ellos y todo eso, hermanito, para bendición. Y Balak se encendió en ira y dijo, ¿pero qué es esto? Yo no te mandé a buscar. Como dice, yo no te estoy pagando para que tú vengas y me maldigas, bendigas al pueblo. Yo te traje para que tú lo maldijeras. Te voy a dar otro chance. Y fue a otra de las alturas de Baal, porque habían bastantes alturas. ¿Vio cómo eso? Arriba mirando al pueblo de Dios que está inocentemente descansando abajo y la gente arriba tratando de hacerle el mal. Y vuelve y reclama a Jehová, hacen los mismos altares y reclaman a Jehová, hacen los sacrificios, Dios dame palabra. Y vuelve Dios y le da palabra de bendición para el pueblo de Israel. Y entonces lo bendijo desde el otro punto. Y le dice a Balak, pero ya que no los maldice, tampoco los bendiga. Le dice así literalmente, ¿qué pasa? Y fue, te voy a dar otro chance más. Y fueron a otra de las alturas, hicieron los mismos altares, los mismos sacrificios. Dice, a la tercera, para la vencida, ¿verdad? Decía Balak en su corazón. Pero aún allí, lo que puso Dios en boca de este varón, de Balaam, que a pesar de que era un hombre perverso, Dios lo usaba de instrumento, porque usó Nabucodonosor, fue un hombre perverso y lo usó de instrumento. Pilato, hombre perverso y lo usó de instrumento. ¿Ah? Tantos hombres perversos que Dios ha usado de instrumento. Balaam no es la excepción. Dios lo usó para hablar su palabra, a pesar de que lo que estaba en el corazón de Balaam era el lucro, hermanito, eran las cosas, era venderse por dinero. Qué triste, ¿verdad? Con todo y eso, volvió a bendecir al pueblo de Israel por tercera vez. Ya en esta, Balak dijo, ya yo no voy a bregar más nada con este señor, porque este señor no me está haciendo caso. Y Balaam le dijo, vamos a ir a una cuarta vez. Y fue a la cuarta vez, los 4 puntos cardinales, la cuarta vez, dijo, pues vamos a ver, porque ahora a lo mejor sale de él, dijo Balak. Y ahí en esa cuarta, fue que profetizó acerca de lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. Es más, profetizó que hasta iba a venir el Mesías, gloria al Señor. La estrella de la mañana, gloria al Señor. Bendito Dios. Ahora bien, si usted se fija, gloria al Señor. Dios, y esto estuvimos reseñando hasta el jueves, allá en el caseta de Pelagra, tratamos con el maestro James, reseñamos esto el jueves, y también usted lo puede encontrar en Isaías 60. Mire, cuando uno está en Cristo, hay una muralla figurativamente de salvación. O sea, usted está en la salvación en Cristo. Usted tiene un muro alrededor, hermano. ¿Yo? Y estos muros de salvación que Dios ha puesto, pues Dios los ha puesto allí para eso mismo, para que usted pueda estar tranquilo y usted pueda estar en paz en la salvación que Dios le ha dado. Amén. O sea, no es una salvación que está basada, gloria al Señor, como si fuera una hoja flotando en el agua que cualquier día se hunde. No, es algo firme, es algo cimentado sobre el poder de Dios. Mire, aquí en Isaías 26 vemos que dice, tenemos una fuerte ciudad en Dios. Dice, salvación puso Dios por muros y antemuros. O sea, dos muros, dos murallas de protección. Lo que pretendía Balac era que desde las alturas, o sea, como que dice, brincándole por encima de esos muros, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pues tú tirabas la maldición para allá abajo, para ver si le hacía algo, si le podía hacer un trabajo al pueblo de Dios. Y lo quería maldecir de las alturas. Dice, si de este punto a esta altura no pude, vamos a rodarlo para este. Y así, los cuatro puntos, y en ninguno de ellos, hermano, pudo vencer el poder de Dios. Balaán, estoy seguro que decía, pero estas no son las palabras de ella que yo quiero decir. Yo quiero decir algo que le caiga bien a Balac, porque Balac me va a responder. Se le volvió un revolú y la palabra de Dios fue la que salió por esa boca. Y bendijo al pueblo de Dios. Hermano, aunque la gente quiera hacerle lo que sea a usted, usted está en las manos de Dios y tiene los muros de salvación alrededor suyo. Eso rebota, hermano. Como dice, ¿ves? Usted quiere llamarle campo de fuerza, no le llame campo de fuerza. La salvación de Jehová está alrededor suyo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Cuando usted ha confesado a Cristo como Salvador. Porque es a través de Cristo que usted puede ser salvo. Si confesare con tu boca, dice Romano, que Jesús es el Señor, y creyere de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es a través de Cristo, hermanito. Y cuando uno está en Cristo, es nueva criatura y está en la salvación de Dios. No hay nada que te pueda hacer nadie. Allí Balán quería hacer algo, no pudo, y Balac lo seguía incitando. Al final, hermano, cada uno se fue por su camino, porque no pudieron lograr nada. Usted pensaría que Balaam se iría y se portaría tranquilo de esa vez en adelante, ¿verdad? Sí, yo creo, ¿verdad? Vamos a ver qué ha pasado. Balaam, que había profetizado bendición para Dios al pueblo de Israel. Bendición de Dios al pueblo de Israel. Amén. Contrario a su voluntad. Había sido utilizado por Dios. Amén. Como instrumento. ¿Qué iría a pasar con Balaam? Balaam que bendijo, según número 24:17, en la última profecía, le dijo, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Así mismo está en mayúscula, estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Hermano, ¿vio la profecía aquí? Contra Moab. ¿De dónde era Balac? De Moab, dice. No solamente Dios me está poniendo palabras de bendición para el pueblo, sino que ellos mismos te van a destruir a ti. Le dijo a Balac, para que vea cómo funcionan las cosas del Señor. En Apocalipsis 22:16 dice, nos dice quién es la estrella. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, dice Jesús. La estrella resplandeciente de la mañana. De él es que está hablando. O sea, mire si Dios tomó control de este señor Balaam, que lo puso a profetizar acerca del Salvador del mundo que iba a venir a través de su pueblo, Israel. ¿Usted pensaría que Dios iba a usar a este varón? De ahora en adelante, a Balaam me refiero. ¿Qué habrá pasado con Balaam? Mire, Balaam, si usted no nos menciona el número, pero usted va haciendo, buscando referencia acerca de Balaam, ¿qué habrá pasado con Balaam? En Miqueas 6:5 nos dice que estaba pasando con Balaam. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora. Esto es años después, hermanito. ¿Ok? Esto es 500 años después, dice. Hijo, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó, hermano? Si usted sigue leyendo, después va, sigue el número más adelante, usted ve que entonces Balaam no pudo maldecir directamente al pueblo de Dios, pero lo que puso fue, le puso tentación. Se concertó con Balac, ¿para qué? Para tentar al pueblo de Dios. Déjalo que entren a la tierra, que se establezcan y que piensen que todo está bien. Y entonces, en lugar de ir a ellos de frente, vamos a ir de ellos poco a poco y vamos a venir y a insertar el pecado en su corazón. Y en el caso específico, ¿verdad?, de la palabra de Dios aquí, él usó las mujeres. Dice que puso mujeres bonitas de Moab para tratar de cogerle bobo a los varones de Israel, a los príncipes. Empezó con los príncipes de Israel, o sea, los principales, los líderes de cada tribu y cada pueblo. ¿Para qué? Para poderlo engañar y poderlo llegar a que adoraran a sus ídolos. Gloria sea al Señor. Mire qué clase de consejo. Gloria sea al Señor. En esos tiempos decía que venían las mujeres y entonces invitaban a los hijos de Israel para que adoraran a sus propios dioses. O sea, a Baal, a Acera y toda esa colección de ídolos que ellos tenían. Hermano, estaban tratando de dormirlos. Amén. Como hace el engañador con nosotros. Estamos hablando ahorita de Balaam, el devorador, de Balac, el devastador, pero hay uno que es peor que ellos, Satanás. Si usted me recuerda cuando estuvimos leyendo en Apocalipsis capítulo 2, verso 12, dice, gloria sea el Señor, dice, yo sé donde tú vives donde está el trono de Satanás, o sea, donde está la cosa bien mala, allí está la iglesia puesta. Estaba diciendo, gloria sea el Señor, en el versículo 13, dice, allí donde mora Satanás también mi testigo fue muerto, refiriéndose a un varón de Dios que se llamaba Antipas, ¿sí? Pero allí en ese medio de donde estaba Satanás trabajando, yo quiero que la iglesia esté trabajando. Yo no quiero que la iglesia esté haciendo las paces con Satanás. Recuerdo yo una señora, hace mucho tiempo, en un culto de jóvenes, te voy a decir, hace 24 años va a ser exacto, yo era un muchachito, ¿verdad? Y estaba allí en un culto de jóvenes y una señora de otra iglesia vino a dar un testimonio. Dijo, yo quiero dar un testimonio. Y nadie sabía quién era, pero por cortesía le dieron el micrófono y la señora empieza a decir, sí, porque es que era verdad, que yo estaba en tal sitio, y estaba después, fui a un culto, y después me acosté en mi casa, me puse a dormir y soñé que Satanás estaba rondeando la casa. Y tanto estuvo Satanás rondeando la casa, hasta que un día intentó meterse por la ventana, y cuando entró por la ventana yo le dije, Satanás, no me hagas nada, porque yo nunca he tenido nada en contra tuya. Y ahí es que las personas de la iglesia dijeron, ¿quién me mandó a mí a darle el micrófono? No solamente eso, sino que media iglesia dijo, ¡amén! Y entonces yo decía, ¿seré yo que es que soy maniático y exagerado? ¿O será que aquí la gente no sabe ni lo que está diciendo ni lo que cree? Hermano, tengo que pensar lo segundo yo. Porque cuidado que se dé evidencia de que muchas personas pretenden honrar a Dios y honrar a Satanás también. ¿En qué estamos pensando? Hermano, dice que Cristo viene a buscar una iglesia pura y santa y sin mancha. Porque es que Dios ha provisto para que la iglesia sea así. O sea, la iglesia no puede estar haciendo las paces con Satanás, pues si Satanás lo que quiere es despescuezarte, ¿cómo uno va a hacer las paces con Satanás? Y bueno, y te pinta aquí y allá y te dora la píldora. Si Satanás lo que quiere es verte destruido. Usted fue perdido antes de ser salvo. Usted sabe cómo Satanás le dora la píldora y poco a poco te va dando hilo hasta que después con el mismo hilo te ahorca. No se puede uno fiar de Satanás. No se puede uno fiar de los poderes de las tinieblas. Tiene uno que ser salvo como Cristo ha dado la oportunidad para que tú seas salvo. Gloria sea al Señor. Por eso es que daba este consejo en Apocalipsis 2.14. Dice, ahí Balaam no la pudo por la buena, pues se fue solapadamente. Y le dijo, Balak, no se pudo, pero vamos a hacerlo a la escondida poco a poco. Vamos a ir engañándolo y vamos a ir durmiéndolo, ¿verdad? Porque tanto está dando la gota en la piedra hasta que le hace un boquete. ¿Oíste? Y así fueron. Tan es así que empezaron los príncipes del pueblo de Israel a enamorarse de las moabitas. Y Dios le había dicho, no se esté mezclando con personas que no me sirvan a mí. Porque el problema es que van a ser tentados a darle culto a aquellas cosas que no son buenas, a darle culto a Satanás. ¿Y qué parte tengo yo con Satanás? Dios conoce el corazón de uno. Que la tentación de servir a Satanás es poderosa. Y la condenación es cierta. La palabra del Señor lo dice claramente. Por eso era que no quería que se juntara. Podrían decir, pero es que esas mujeres no son malas personas. Mira qué bonitas son. Mira qué dulce hablan. Y todas esas cosas, palabras lisonjeras. Sí, seguro, todo el paquete, seguro. ¿Ah? ¿Pero qué era lo que había detrás? ¿Cuál era la agenda escondida? Engañarlo para llevarlo a la destrucción. Lo mismo que habían querido Balak. Que Balaam dijera de frente, maldícelo y acabemos el problema. Ah, no se pudo hacer porque Dios no lo permitió. Pues vamos ahora a ver si a las escondidas lo podemos hacer. Dice que empezó una mortandad en el pueblo, una plaga, la gente muriendo a causa del pecado en el pueblo de Israel. Todavía estaban allí viendo a ver qué iban a hacer. Estaba Moisés, estaba Josué, Caleb y todos ellos lamentándose y llorando por lo que estaba pasando, que Dios estaba castigando al pueblo porque los hombres de Israel estaban buscando mujeres extranjeras, hermano, y bregando con ese problema. Y de momento viene uno de los príncipes de Israel y trayendo una mujer en la misma cara de ellos. Todavía ellos estaban bregando a ver cómo iban a hacer para afrontar a Jehová y que Jehová tuviera misericordia. Y venía un varón y se metió en una tienda allí para enseñarle la mujer que él quería como esposa a los padres. Imagínense eso. Y vino Finés, ¿sabe la historia? Finés, hijo de Aarón. Y bien celoso. Y fue y buscó una lanza y los mató a los dos. Dice, wow, qué cosa más terrible. Eso es algo así, swift justice. Hermano, pero si cuántas veces Dios había dado advertencia. Y seguían. Y dice que a causa de la agilidad y a causa del celo que tenía por Dios este varón Finés, dice que la mortandad cesó. Y Dios hizo la paz con el pueblo. Tomó por justicia lo que este varón hizo. Mire, si usted lee la historia, dice que este varón, ahora mismo no tengo la referencia aquí, la podemos buscar, pero no es importante, da hasta el nombre de este varón que fue muerto y el nombre de la mujer que fue muerta. Los dos eran príncipes, especialmente ella era hija de reyes, era del séquito real de Moab. No estaban utilizando cualquier persona, estaban utilizando las mujeres de alta alcurnia, ¿vio? Las que estaban más refinadas, más recatadas, y las que más podían engatusar a los israelitas, hermano, para este fin. Satanás pretende infiltrarse en la iglesia para crear desasosiego y crear confusión y tratar de engañar, si aún fuera posible, como dijo Cristo mismo, a los escogidos. Tenemos que estar pendientes. Y cuando usted vea algo que está nebuloso, usted llámelo por su nombre. Amén. Y tomar acción rápida. La iglesia está para ser santa. Si no, ¿cómo entonces vamos a poderse predicar su palabra? Va a llegar el momento que si nos confundimos, entonces ¿qué palabra? ¿Palabra de confusión vamos a dar o palabra de salvación? Por eso es que le advierte a Pérgamo. Dice, tú estás ahí en el mismo medio donde está la batalla, el campo de batalla, donde está el país de Satanás, el pueblo de Satanás, estás allí. Pero no te confundas con ellos. Juntos, pero no revuelto, como dicen en Puerto Rico. Estás allí con ellos, pero es para predicar la palabra, no es para adoptar y contaminarte con ellos. La iglesia del Señor no está puesta para eso. Una iglesia que está contaminada, ¿qué palabra de testimonio con poder puede dar? Ninguna, hermano. Por eso ese es el engaño de Satanás. Satanás quiere que la iglesia tenga un compromiso con las cosas del mal. ¿Sabe lo que es un compromiso, verdad? Que llegue a un happy medium. O sea, que se pasan hoy diciendo, hoy no hay nada radical que sea válido en la humanidad. Las cosas que son extremistas son vistas con malos ojos, porque ahora estamos todos en lo que llaman lo que es politically correct, lo que es políticamente correcto. O sea, lo que yo hable que no ofenda a nadie. ¿Vio? Y en los trabajos tienen todas estas leyes de acción afirmativa, ¿ah? De balance entre hombres y mujeres, de no decir nada que tenga una connotación de un sexo o del otro. Y no estoy hablando de harassment, estoy hablando de que cuando hablemos en general, que no digamos, pues ahora, ¿verdad? Y que hablamos todo en masculino. No, hay que hablar femenino y masculino mezclado porque, ¿sabes? Acción afirmativa. Y piensan por ahí, hermanito. Y entonces no se puede orar. Y entonces no se puede reclamarle el poder de Dios. Nada, porque eso ofende al que crea que Alá es el que reparte. Y eso ofende al que crea que Buda es el que concede. Y eso ofende a aquel que crea que los paleros son los que tiran para adelante. Y a aquel le ofende al otro, aquel que está allá, que no cree ni en la luz eléctrica. Hermano, entonces por aquello de no ofender, Satanás se mete. Y entonces, al que estás ofendiendo es al creador del universo, el que lo creó todo, al cual le vas a tener que dar cara una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La recomendación que nos hace dice, hay que dejar la doctrina de Balaam, dice el verso 14 de Apocalipsis 2. Porque él enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa fue el ardid, ¿verdad? La treta que le estaban poniendo por segunda instancia. Gloria sea al Señor. Tampoco fueron exitosos, porque Dios libertó con poder al pueblo de Israel. No sin antes que muchos padecieran a causa de esa contaminación, de ese pecado. Gloria sea al Señor. Bendito sea Él. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla claramente, porque es que a veces uno piensa que las cosas las está haciendo bien. Pero no es uno creer que las cosas las está haciendo bien, es uno saber a ciencia cierta, según nos dice la palabra de Dios, que lo estamos haciendo bien o no. Dice, porque a veces si uno se deja llevar por el corazón, ese corazón fue el primero que Dios tuvo que salvar. Y el que tuvo que dictar Dios su palabra sobre el corazón. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Balaam? Lucrarse, envidia, despecho, cosas malas. Balaam iba a poder depender de su corazón para agradar a Dios. Hermano, ¿qué clase de esperanza? No, seguro que no. Dios tuvo que sujetar la obediencia para que hablara su palabra. Por lo tanto, ¿vamos a poder depender de nuestro corazón? No, yo respondo a mi conciencia. Hermano, tampoco se lo recomiendo. ¿O yo? Porque imagínate eso. La conciencia, déjese de eso. Mire, vamos a atender. La palabra del Señor nos dice claramente, gloria a Dios, que Él vino para salvar a los perdidos. Pablo dijo, Él vino a salvar a los pecadores, hijo, de los cuales yo soy el primero. Esa palabra no se le ocurre a un hombre. Y eso no tiene que ver con lógica, ni con conciencia, ni con nada que venga del hombre. Eso viene directamente de Dios, diciéndole a la persona lo que le conviene. La salvación. Si tú no eres salvo en esta mañana, Dios te está invitando. Gloria sea al Señor. En Proverbios 14:12 nos explica por qué uno no puede depender del corazón y la conciencia. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho. Usted lo ve así. Para todos lados. Como cuando usted sube para allá, para la montaña, las cajeteras. Se diga, ¿por qué esas cajeteras no las hacen derechas? ¿Por qué no se inventan una que sea línea recta así y llegue yo derecho? Que llego todo vomitado allá arriba. Lo digo yo personalmente, porque yo soy persona que hasta guiando, imagínate, me vomito, guiando, es un fenómeno de la naturaleza. Y yo apreciaría que esas carreteras fueran derechas, pero no lo son. Pero si usted, por más que diga, yo voy a imaginarme que esta carretera es derecha, y como no lo siento, no me daña. Hermano, por más que yo cerraba los ojos, ¿vio? La carretera siempre estaba virada, curviando. Hermano, había veces que usted es así, y esas curvas, y usted da la curva, y cuando está mirando la curva que usted pasó hace 2 minutos y está en el mismo sitio. Está haciendo así. Dice, ¿pero qué es esto? Parece que fueron un 8 dando vueltas así. Dice, ¿qué es eso? Hay personas que encuentran que eso está derecho. Dirán, ¿pero quién será que cae? ¿En qué cabeza cabe? Que algo que está virado la gente diga que está derecho. Hermano, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hay cosas que la gente hace, deja ver. Sacan así, a ver si esto está derecho. Y hacen así, miran. ¡Ya! Eso está ahí, muchacho, al 100. Dicen. Se quedó ahí, derechito. Y cuando otro que tiene sabiduría, Dios lo mira y dice, ¿Dónde será que este Dios que tú estaba derecho? Eso está todo así, culembo, para todos sitios. Y es que el corazón de uno le dice, eso está bien. Infundado por Satanás, eso está bien, déjalo así, está bastante bien, Eso es un peligro. Está bastante bien, déjalo ahí. El gesto que venga detrás, que arregle, dicen. Y esa solución, ese conformismo, es el que nos condena esta porción de la palabra en Proverbios 14:12. Dice, pero su fin es camino de muerte. Le parece camino derecho, le parece lógico, le parece bueno, le parece agradable, le parece que no ofende a nadie. Pero al final está la condenación. Bendito sea el Señor. Por eso Dios, a través de la Escritura, siempre ha estado dando consejos. Temed a Jehová, temed a Jehová. El justo por la fe en Jehová obviamente vivirá. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo es la salvación. Claramente, no está dependiendo de la conciencia, ni del invento, ni nada. Ni cosas complicadas, ni cosas codificadas, ni secretos, ni nada de esas cosas. Todo está claro en la Escritura. En Jeremías 6:16 le recomienda esto a través del profeta Jeremías al pueblo. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? ¿Ah? La senda antigua es en la que el hombre tenía una relación directa con Dios. Y Abraham caminaba con Dios. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es una senda antigua. Dice, pregunte por la senda antigua, porque parece que no las encuentran, ¿ves? Y cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire lo que dice el pueblo al final. Mas dijeron, no andaremos. Hermano, no te metas por ahí, que por ahí está malo. No, que por ahí es que voy. Terrible esa necedad. ¿Vio? Por eso es que yo le digo, y siempre le digo, hermano, mire, no es que usted comprenda. Hay gente que quiere entender la Escritura. No, es que yo tengo que comprender y entender a cabalidad cómo fue que Dios envió a Cristo. ¿Por qué? O sea, hermano, si usted se va a poner a entender eso, se va a dopar con la realidad de que hay muchas cosas que no están en la palabra, porque usted simplemente no las entendería, ni yo ni nadie las entendería. Y porque se han de aceptar por fe, lo dice, porque la Biblia no dice, y el justo por expulgar vivirá, dice, el justo por la fe vivirá. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora usted después quiere poderlas entenderlas todas, dice, cuando estendemos allá en el cielo, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 13, allá conoceré todo como me conocieron a mí. O sea, todas las cosas que ahora mismo usted dice, oye, ¿y por qué fue que Dios envió a Cristo Jesús a morir por mí? ¿En qué cabeza cabe que alguien pueda dar a su hijo justo por un mequetrefe como yo? ¿En qué cabeza cabe? Usted dirá, ah, pero con usted delante del Creador, del Rey de Reyes, usted dirá, oye, Señor, explíqueme bien esto, ahora que yo puedo entender perfectamente y tengo más entendimiento que antes, muchísimo más, explícame esto para yo entenderlo y ser bendecido. Pues allí lo podrá entender, pero aquí no. Hay cosas, hermano, que Dios ha puesto para que usted se glorifique y glorifique a Dios por medio de la fe. Y ahí pasó. Mire, usted no tiene que entender los caminos de Dios por completo para creer en ellos. Usted no tiene que comprender todos los misterios y toda ciencia, ¿verdad? Como dice Pablo. Sino que usted lo que tiene que saber es que a través de Cristo Jesús, Dios te está llamando para que seas salvo de la condenación. Eso es todo lo que tenemos que saber. El resto vendrá poco a poco y por añadidura, pero usted no tiene que comprenderlo, ese es el problema. A veces uno quiere entenderlo todo, y a veces usted no entendió bien en la universidad ni en la escuela cuando le explicaron matemáticas. Usted se lo aprendió todo perfecto, usted se aprendió todas las conjugaciones de todos los verbos españoles perfectos en la clase, usted sabe todas las materias que le enseñaron a la perfección, y se le dio un papel ahora, le saca 100 en todos los exámenes, ¿verdad que no? Pues si no entiende cosas humanas, ¿cómo va a aprender de las celestiales? Por eso es que hay que tener fe en lo que Dios dice. Bendito sea el Señor. Mete, no enciende uno lo sencillo, va a entender lo que Dios creó. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien, hermanito, yo quiero terminar con esto. En el verso 6 del capítulo 14 de Juan, fíjense que estaba hablando de los caminos que al hombre le parecen derechos. A Balaam pensaba que iba bien encaminado. Dios me mandó que fuera. Y la asna tuvo que hablarle. Dice, Dios me mandó que fuera por aquí, pero lo que tenía en su corazón no era lo que Dios le había dicho que hiciera. y Dios tuvo que llamarlo y pedirle cuenta. Mire, andaba por aquí, Balaam. Dice, ¿usted no le ha pasado esto? Usted de momento va por la carretera y se perdió. Oye, ¿dónde será que tengo que doblar en esta Y? ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Lo que hace todo el mundo. Tírate por donde más cajos veas que van. ¿Usted no hace eso? Sí. Hace, a mí me pasó el otro día por poco. Yendo para allá, para casa de Luz María, la suegra Jane. Nos bajamos por tercera vez, creo que era, del expreso, para ir allá a Villa de Río, allá en Toa Alta. Y de momento, vemos, salimos del expreso, y yo veo que todos los carros, al salir del expreso, estaban doblando a la derecha, pero todos, y uno voladito, o dos, pasaban a la izquierda y seguían de frente. Yo digo, esto tiene que ser que es para la derecha, porque por ahí todo el mundo coge. A lo mejor está cerrado al frente. Yo me acuerdo, llamé a Jane, Jane, aquí es para la derecha, me queda, no, tú sigue y la carretera te lleva, o sea, no te salgas hasta allá, hasta el final. Y después va a pasar debajo del puente, qué sé yo. Pero ¿estás seguro? Porque es que todo el mundo se está zumbando por aquí para afuera, por la salida. Todo el mundo se está zumbando por la salida. Mano, y era literalmente así, era por aquí, era así que él esperaba, porque estaban tan ataponados que tapaban hasta esta entrada. Entonces yo tuve que meterme por la lista así, pasé, efectivamente, daba la vuelta así, ¡buah! Y iba encaminado hacia Toa Alta. Pero si uno dice, no, go with the flow, déjate llevar con la gente te lleva. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde? Hay camino que al hombre le parece recto y su fin es camino de muerte. Dice, estrecho es el camino que lleva a la vida y muy pocos entran por él. Entonces, mire esto, qué rarito está. Estos son los que dan la nota discordante, ¿ves? Los que deciden no amoldarse a los caminos del mundo, al camino de Satanás, y decir, yo voy a salvar mi alma, voy a creer en Cristo Jesús. Por eso fue que Cristo dijo, yo claramente soy el camino. No hay más ningún camino. El camino, hay uno, un solo camino, Cristo Jesús. ¿Usted quiere salvar su alma de la condenación? Es a través de Cristo solamente, no a través de más nadie, hermano. No es 75-25, como el 75 Cristo y 25 Mahoma, alá. Tampoco funciona esa fórmula. 75% Cristo y 25% voy a mí. Tampoco funciona esa fórmula. Si hubiera funcionado así y fuera cierta, la estuviéramos predicando, pero no es la fórmula. El que dio su vida por nosotros para salvación fue Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús. Y yo quiero hacerte esa invitación. Para dos cositas. Primero, para salvación. Si tú has podido entender este mensaje, sabes que la palabra del Señor te lo dice claramente. El ejemplo a seguir aquí no es Balaam, ni Balak mucho menos. Más bien son el ejemplo a no seguir. Me dice qué nombre, el devorador y el devastador. Se juntaron para tratar de hacer el mal. Dios no lo permitió. Por muy buena razón. Cuando uno está en Cristo es nueva criatura y está puesto en la mano de Dios. Dice, nadie arrebatará estas ovejas de la mano de mi Padre. Están allí guardadas por salvación. Gloria sea al Señor. ¿Usted quiere esa salvación para salvar su alma? Esa es mi invitación. Y yo quiero que estemos de pie para orar en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias y gloria en esta tarde. Gracias por habernos dado de tu Santo Espíritu para poder interpretar tu palabra. Gracias también por habernos dado la bendición de estar aquí en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos guía a toda verdad. Y gracias por todos mis hermanos que están aquí, Señor, en esta mañana. Ahora te pido, Padre, que ahora bendiga, Señor, tu palabra. Permita, Padre, que si hubiera alguien aquí que necesita salvación, necesita confesar a Cristo como Salvador y dejar los caminos del mal y volverse a Cristo para salvación de su alma, este es el momento. ¿Hay alguien aquí que quiera salvar su alma por la fe en Cristo Jesús? ¿Alguien que diga, yo quiero andar por ese camino, dejar el camino de maldad y irme al camino con Cristo Jesús para eternidad y para bendición? ¿Alguien que quiera salvar su alma en esta mañana? Posiblemente haya alguien que todavía está ambivalente, que quiere caminar por los dos caminos. Que voy a ir por aquí, voy a ir por acá, voy a ir por aquí, voy a ir por acá, por el del mal y por el del bien, por el del mal y por el del bien. A ver qué va pasando. Si usted está cavilando entre dos pensamientos, el poder de Dios puede transformar tu corazón y que optes por el camino correcto. Ahora mismo Dios está aquí a través de su Espíritu dando cordura, la cordura que a lo mejor uno no le viene cuando está en otro sitio, en otro lugar, en otra circunstancia, poniendo cordura y diciendo, eso es lo que hay que hacer. Mi consejo, avanza, porque el Espíritu Santo de Dios te está tocando en esta mañana. Alguien que quiera enderezar sus pasos, alguien que diga, yo quiero hacerlo bien, yo quiero seguir el consejo de Dios, y yo quiero ahora reafirmarme en el camino de salvación. Alguien que quiera reafirmar su camino con Cristo Jesús y no estar patinando más. Alguien que quiera hacer la paz con Dios. No se vaya. No se vaya estrésico de aquí. No se vaya enojado con Dios. No se vaya al margen. No se vaya confundido. No se vaya contaminado. No se vaya en pecado de aquí. Aproveche que Dios está visitándonos, amén, y a través de su Santo Espíritu te está hablando estas palabras en tu mente. Alguien que quiera arreglar sus cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque por tu misericordia estamos aquí. Y estamos aquí firmes, Señor. Y queremos, Padre Santo, que por tu misericordia así sigamos. Bendícenos ahora, Padre. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que si aún no hubiera sido el momento para que alguien tomara una decisión, en esta hora, tu palabra que está en su corazón, Señor, pueda servirle, Señor, para comprender que tú ciertamente has querido que ellos hagan una decisión. Señor, si eso fuera a suceder después, dirígelo a través de tu Santo Espíritu y que haya salvación y haya eternidad en sus vidas, Señor Jesús. Ahora te pido que tu bendición sea sobre nosotros, que bendiga a Humberto, a Ani, a Willy que han estado con nosotros, que bendiga a todos los hermanos, bendice también a los que no pudieron estar con nosotros hoy, que todos, Señor, ahora salgamos de aquí contentos, en paz y bendecidos, Señor, con tu bendición. Danos de la gloria siempre, Señor, tráenos con bien este martes, si es tu voluntad, para escudriñar otra vez tu palabra. Te lo pedimos todo, dándote gracias, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.